música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años. Todos los martes llega Nuevos Hemisferios, un programa conducido por Verónica Figueroa para compartir con los invitados distintas miradas de la actualidad.
Bienvenidos a Nuevos Hemisferios, otro martes por Radio Cultura. Yo soy Verónica Figueroa y hoy estamos con una invitada de lujo, Margarita Stolbizer. Ustedes ya la conocen, presidenta del partido GEN, candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires en la lista de Juntos. Bienvenida, Margarita.
Gracias, Verónica. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar acá.
Me encantan nuestros encuentros porque, aparte, no, lo que no he dicho, pero todos saben, sos una gran analista y tenés años.
Son los años de campaña. Son los años, por eso, son los años en realidad. Así que gracias por la invitación y contemos que estamos con todos los protocolos de por medio, las distancias, todos los mecanismos para cuidarnos.
Vamos volviendo de a poco, de a poco. Que lo cual también fue sorpresivo, ¿no? Esta histeria de pasar del todo a nada y de la nada al todo.
Y bueno, es el resultado electoral, porque seguro que vamos a hablar un poco de todo esto. No tengo duda que el impacto del resultado ha pegado muy fuerte en un gobierno donde vio la necesidad de salir a hacer exactamente las cosas contrarias a las que había hecho. Entonces, después de habernos mantenido tan encerrados y con tanto miedo, haber utilizado tanto la estrategia del miedo durante todo este tiempo, bueno, vieron que era necesario salir, aflojar, flexibilizar. A tal punto, pensemos lo que fue la conferencia de prensa del nuevo jefe de gabinete con la ministra de salud, donde ella le dice, ¿cómo vamos a hacer esto? Y él dice, bueno, yo soy el experto ahora, el jefe de gabinete, y entonces hay que salir y abrir, y así es como se hizo, sin consultar con expertos. El jefe de gabinete, él se adjudica a sí mismo ser el experto que dice que ahora hay que abrir todo, ¿no?
Que sé de esto soy yo, dijo.
Claro, pero sin ninguna duda que esto es el resultado electoral, Estas son medidas de claro corte electoralista. Lo mismo va a pasar con las medidas económicas también. No hay un plan de gobierno, no hay una intención de mejorarle la vida a las personas. La única intención es ver cómo logran remontar, digamos, este resultado. Personalmente creo que no lo van a poder remontar, pero el objetivo hoy del gobierno es meramente electoral. El plan no es de gobierno, el plan es un plan electoral.
Volvimos para ser mejores a rápidamente somos lo mismo de siempre, acá estamos.
Sí, yo me animaría a decir que entre lo mismo y algo peor también. A mí me da la impresión que el gobierno, con los cambios de gabinete, que son sin ninguna duda la otra lectura que tenemos que hacer sobre el resultado electoral. Tuvimos una primera semana después de la elección de PASO del 12, una semana tremenda con ese espectáculo tan desagradable de las internas dentro del gobierno, la verdad, las cosas que se dijeron, la carta de la vicepresidenta al presidente marcándole los puntos, bueno, una cantidad de cuestiones, las declaraciones de una diputada. Verónica, decime si vos alguna vez escuchaste a alguien decirle a un presidente enfermo, mequetrefe, ocupa, a mí, y se lo dice a alguien de su propio blog.
A mí lo que más me preocupó de todo eso, bueno, por supuesto muchas cosas preocuparon, pero había tantas que eran difíciles de atajar. Me preocupó el vaciamiento de poder y también la falta de institucionalidad. Cuando Vallejos dice, no tiene votos.
No tiene legitimidad, sí.
Le quita la legitimidad.
Sí.
Y yo le quiero informar a la diputada que nuestro presidente, a quienes lo votaron y quienes lo votaron, pues el presidente de todos, ¿no? Este presidente es un presidente legítimo. Él subió con los votos que ellos mismos le dieron.
Sí, sí.
A mí, si en el cuarto oscuro el votante hace ta, te, ti, suerte para mí, vota por fuertes convicciones, por broncas o por recomendación sea, de un familiar.
Pero ahí está la legitimidad. Lo pero contrario, el voto lo puso. Es desconocer la voluntad popular, ¿no? Esa legitimidad que surge de ahí, ¿no?
Y es muy grave sí, eso, porque pero, al quitarle legitimidad, de alguna manera también empiezan a vaciar y a carcomer el poder, pero no solamente de este presidente en particular, sino de la institución.
Sí, sí, es que eso es lo que hay. Yo cuando hablamos de la debilidad del presidente siempre pienso en eso, no me preocupa por la persona en realidad, me preocupa por lo que esto implica institucionalmente, un gobierno realmente que ha perdido autoridad, por supuesto, en esta debilidad. Pero quiero volver a tu pregunta en el sentido que yo te decía, tuvimos esa primera semana tan desagradable, digamos, como espectadores involuntarios de una comedia de enredos ahí en el gobierno, con las internas entre ellos, que el gobierno o el presidente termina saldando con estos cambios de dentro del gabinete. Y ahí, respondiendo a tu pregunta, es que yo no creo de ninguna manera volvimos mejores. Al contrario, me da la impresión, si tuviera que definir estos cambios de gabinete, que hay un retroceso. Yo creo que hay claramente un retroceso. Eso lo hay en la autoridad presidencial también, pero lo hay también en cuanto a la gestión o de lo que se espera, lo que uno espera después que pierden la elección como pierden, es una reacción en un sentido positivo, que decir, bueno, a ver qué cosa novedosa, mejor, de más calidad podemos aportar en este gabinete, y en cambio lo que tenemos son los que fueron ministros del gobierno anterior de Cristina. No hay ninguna novedad en las designaciones, todo es exactamente más de lo mismo, digamos. Entonces, por eso es que me animo a decir que lo que tenemos es un retroceso, muy lejos del venimos mejores. Creo sinceramente que hoy estamos peor de lo que estábamos.
Quizás hayan sido medidas para sostener a las filas y a los propios, que no se le terminen de drenar, de escapar los propios votantes, los propios seguidores, porque evidentemente no le están hablando a ese voto independiente, claro. No le están hablando a cualquiera de los que confió hace 2 años atrás.
Sí, lo que vos decís es muy muy correcto, porque en estos días se escucha muchas veces que dicen, bueno, con esto de largar tanta plata a la calle, con planes nuevos y cosas, buscan captar algún otro voto desprevenido o de los que no fueron a votar o de los que votaron por otras opciones. Y yo me inclino más por lo que vos estás diciendo, me parece que esa es la respuesta correcta, que en realidad lo que buscan es retener ese núcleo duro que ya los votó, para que eso no se les termine yendo, porque nadie puede pensar que con este tipo de medidas van a lograr sumar ningún voto más. Yo creo que mayoritariamente las personas que no fueron a votar es gente que está enojada, desconforme, crítica, digamos, y esos van a tener siempre una tendencia a votar mucho más a opciones de oposición que no dentro del mismo gobierno. Entonces creo exactamente lo que vos decís, que lo que buscan es retener ese núcleo duro para que no se les termine vaciando el saco por ningún agujerito.
Otro tema interesante y preocupante es la mirada de afuera hacia nosotros. Nosotros pensamos que este tipo de peleas, bueno, son esas peleas...
Ya te referís al tema internacional, claro.
Estas peleas familiares, como una pareja que se divorcia y en el medio de los gritos piensan que los hijos del otro lado de la puerta no escuchan, sí, ¿no? Sí. Nosotros estamos acá asistiendo
los hijos,
a este
divorcio. Los vecinos, los parientes lejanos, por
sí,
supuesto.
Sí, sí, tal cual. Y vos decís... ¿Cómo esto trascendió a tal punto que, bueno, en el Financial Times salió un editorial tremendo que una de las cosas que puntualiza es este divorcio puertas adentro institucional, este vaciamiento de poder, esta pelea atroz y este rol de titiritero manejando los hilos por detrás de nuestra vicepresidenta, marcado por un editorialista, es decir... No es una nota de opinión cualquiera,
sí,
¿no?
Sumado a esto, lo prematuro que se ha dado este desgaste del gobierno, este debilitamiento del gobierno. En general, los gobiernos pierden esto y se desgastan después de transcurrida la primera mitad. Hay en general una tendencia que aún con gobiernos que no llegan a satisfacer todas las expectativas de la sociedad, la gente dice, bueno, hay que darle siempre una oportunidad más, y es muy difícil, ¿no? Hay muchos casos de los que pierden la elección esa de medio término, ya salvo vuelvo cuando vienen con gobiernos anteriores, como fueron, sí, los gobiernos de Cristina, donde ella pierde elecciones de medio término, pero porque venían gobernando desde el 2003, digamos. No es común. Macri gana la elección, creo que fue uno de los problemas que tuvo Macri, que es ganar y subirse a la soberbia a los ganadores, claro, en 2017.
Y también creer que...
Exactamente, creer que todo lo pueden solos. En cambio, este es un gobierno que se ha debilitado muy pronto. Eso tiene además un efecto adicional a esto, que es lo que nos lleva hoy a un alto nivel de descreimiento de la sociedad en la política. ¿Por qué? Porque ven un gobierno que a muy corto tiempo se ha debilitado, incumple los compromisos, pero cuando las personas todavía tienen demasiado fresco lo mal que se fue el gobierno anterior. No es que pasaron 4 años, no, es muy reciente lo del gobierno de Macri. Entonces, por eso la gente dice, los otros se fueron mal, no me cumplieron las cosas que habían prometido y estos tampoco. Por eso un problema que tenemos todos quienes hacemos política hoy es este alto nivel de desconfianza, que es una desconfianza no solo en quienes hacemos política, está muy focalizado de todos modos la desconfianza en el sistema de representación. Las instituciones más afectadas por esa pérdida de confianza es el Congreso, los partidos políticos, los sindicatos en realidad, pero en general hay una debilidad muy grande de las instituciones. Y creo que esto se traduce no solo en un enojo hacia el gobierno, sino hacia toda la política, y ahí quedamos todos metidos.
Y aparte de la política y de las instituciones, también la justicia empieza a ser cuestionada.
Ah, no, total. Ahí hay
los estudios, manejos,
consultas que dicen que 8 de cada 10 argentinos no confían en su sistema de justicia. Esto es tremendo, porque además hay que entender que dentro de lo que es la pirámide institucional, la justicia es, yo digo siempre, como el último altar donde la gente sabe que puede ir a reclamar por sus derechos. El poder judicial tiene una doble función. Una es garantizar los derechos de las personas, ¿no? Y lo otro es garantizar el funcionamiento de las instituciones. La justicia también tiene eso. Ahora, cuando la sociedad no confía en su sistema de justicia, evidentemente hay una falla muy grande en estas dos cuestiones. La gente ya no cree que para defender sus derechos tenga ese altar principal donde ir a reclamar, y también cree que si el resto no funcionan es porque no hay un poder judicial que esté cumpliendo con ese papel, ¿no? Y esto es muy severo, por eso ya es no creer en nadie. Si no crees en ese, que es la instancia más alta, más importante, de ahí para abajo no se cree en nadie, ¿no?
Y los economistas te sumarían otro detalle: tampoco la gente, los ciudadanos, creemos en el peso.
En la moneda, bueno, cuando
tampoco
yo hablo
creemos
de
en la moneda, que
exactamente
no es vista como parte de lo institucional,
pero
lo es.
Exactamente, cuando yo hablo de instituciones muchas veces digo esto, la moneda es una institución, y nosotros tenemos una moneda totalmente depreciada, ¿no?
Totalmente depreciada, y bueno, es una de las cosas que marca hoy el Financial Times, ¿no? La Argentina que se repite a sí misma, pero cada vez, en vez de ser en una espiral ascendente, es descendente.
Hacia atrás.
A un pozo, ¿no?
Hacia atrás, exactamente.
Margarita, te propongo hacer un pequeño corte musical.
¿Cómo no?
Así tomas un poquito de agua. Vamos a hacer un corte con Si Comme Ça. Con Si Comme Ça de Sass, un poquito de jazz francés. Porque
qué lindo,
andamos con
Si Comme Ça. Muchas gracias.
Andamos medio, medio más o menos, ¿vio?
Je choisis d'être moi, tout simplement. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça, et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Écoute, écoute-la, cette petite voix. Écoute-la bien, elle guide tes pas. Avec elle, tu peux échapper aux rêves des autres qu'on voudrait t'imposer. Ces mots-là, ne mentez pas. chante ta mélodie à toi. Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. C'est assez, c'est ainsi, c'est comme si, comme ça. Ça c'est, ça c'est sûr, on sait ça. C'est comme ça, comme si. Si c'est ça, c'est assez, c'est ainsi. Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changerez pas.
Nuevos hemisferios con Verónica Figueroa por Radio Cultura 97.9.
Margarita, como si, con sa. Pero bueno, uno no entra a la política solamente para quejarse. Yo creo, claro, que la gente entra a la política porque tiene una gran vocación. Y muchas veces heroica, ¿no? Porque también hay que reconocer el buen trabajo. Y estoy segura que vos también, de haber recorrido tu provincia, la provincia de Buenos Aires, tantos años, tanto tiempo de ver tantas cosas, venís con propuestas, venís con ideas.
Sí, a ver, una primera aclaración en torno a lo que vos decís. Yo creo que es muy importante. Siento que tal vez el desafío cultural más importante que tenemos quienes hacemos política es hacernos cargo de las situaciones que nos toca, de las realidades, de los momentos que nos tocan, y no estar permanentemente mirando para atrás a ver quién tiene la culpa de las cosas que nos pasan. Sin embargo, hace muchos años que vemos que en general quienes llegan a ocupar los máximos cargos en los gobiernos pasan todo su trayecto, digamos, sus mandatos, quejándose de los anteriores y echando la culpa por las herencias recibidas. Y el mayor desafío que tiene que tener un dirigente político que llega a un cargo es demostrar, cuando se va de ese lugar, que dejó las cosas un poco mejor de lo que había recibido, y no estar los 4 años quejándose de lo anterior. Y en ese sentido, nosotros venimos trabajando mucho, sobre todo con Facundo Manes, a quien yo he acompañado en esta etapa. Te cuento que yo no tenía como iniciativa o proyecto personal volver al Congreso. Estuve 16 años como diputada nacional.
Se te extraña, Margarita.
Pero no era mi intención volver. Sin embargo, Facundo logró, además de darnos una puerta de comodidad para ingresar en esta coalición, creo que es un gran inspirador, un gran motivador para que mucha gente, como dice un poco la consigna de lo que fue nuestra campaña para la PASO, diera el paso, digamos, así como él, que viene de una trayectoria en el mundo privado muy prestigiosa, con mucho reconocimiento, muy cómoda, desde luego decide dar el paso, involucrarse en la política. Creo que él es inspirador para que mucha gente lo haga, y en ese sentido yo lo acompaño. Y sobre todo, lo que nosotros hemos visto, esto yendo un poco a lo que vos planteabas, es tratar de hacer política en un sentido positivo, que es ver, bueno, cuáles son las cosas que hay que mejorar, qué es lo que nosotros podemos aportar en esto. Y nosotros hemos hecho eje en la cuestión de la educación. Él habla mucho sobre el tema de la ciencia, de la técnica. Cuando uno mira en el mundo, los países que más progresan son los que invierten en la educación, en la ciencia, en la técnica, porque lo que venimos viendo siempre es que a la Argentina no solo le faltan ámbitos de diálogo y de construcción de consensos, sino que falta una mirada estratégica, que es decir, bueno, o sea, salir del cortoplacismo, de la cosa meramente electoral, que es decir, bueno, hago esto para ver si tengo otro resultado en la elección. Claro. La preocupación no es ver si le mejoran la vida a las personas, sino si ganan elecciones. Claro. La política es muy electoralista, muy resultadista, y me parece que lo que tenemos es que aportar soluciones. Cuando nosotros planteamos el tema de la educación como eje, es porque realmente creemos que muchos de los otros problemas que la Argentina tiene no serían tales mejores si trabajáramos el tema de la educación. Por ejemplo, sin ir más lejos, las cuestiones económicas ni que hablar. Hoy el mundo discute el futuro del trabajo, discute cómo vamos a hacer para enfrentar la inteligencia artificial y la robótica que se van a comer muchos puestos de trabajo, de obra de trabajo humano, de mano de obra humana. La verdad es que frente a eso no hay que paralizarse, frente a eso hay que preparar y capacitar a los y las jóvenes en otras habilidades que son las que requiere ese futuro del trabajo. Por eso hay que hacer eje en la educación, garantizar un futuro distinto, es decir, bueno, los vamos a formar en estas habilidades y no tanto en lo que dicen los manuales con los que estudiábamos nosotros hace más de 50 años en la escuela. Y la otra cuestión que tiene que ver también con esto, cuando nosotros hablamos de la educación, y lo doy a título de ejemplo, se habla muchas veces de los graves problemas de inseguridad que tenemos. Sí. Pero siempre nos acordamos tarde con un Estado que va siempre por detrás de los problemas, cuando muchos de esos problemas tienen que ver con la temprana edad en la que los niños dejan la escuela. Entonces, vos después te acordás, y hay muchos que creen que se puede salir a cazar chico como si cazaras mariposa para volverlos a la escuela, pero ese chico ya ingresó en el mundo del delito, de la droga, y es tarde si saliste después. Entonces, cambiemos la escuela para que los chicos sepan que la educación, la escuela, la universidad, por supuesto, son las abrepuertas para un futuro distinto. Hoy los jóvenes, pero no de las clases, digamos, más vulnerables, más pobres, no, ni siquiera los hogares acomodados, los jóvenes están convencidos que la educación sea realmente la puerta para el futuro. Entonces es muy importante hacer eje en estas cuestiones. Nosotros hablamos mucho del acceso al conocimiento. La revolución que tiene que venir y que tenemos que producir es justamente la del conocimiento, entre otras cosas también porque la Argentina tiene capacidad de producir hoy, en términos de las industrias del conocimiento, muchísimo más en términos de captación de recursos y de divisas, tomando estas áreas para salir de lo que ha sido el modelo económico de la Argentina del siglo pasado, ¿no?
Ahí necesitamos un congreso que revise el presupuesto, los impuestos, el acceso al crédito.
Claro. Bueno, cuando vos me decís, claro, las niñas, las jóvenes, yo me he reunido con varios grupos de mujeres emprendedoras, en realidad empresarias y emprendedoras, las hay muchas, las hay muy jóvenes en distintos lugares. Y nosotros venimos trabajando con varios proyectos relacionados con cómo mejorarle un poco la vida a las mujeres para acceder al mundo del trabajo y hacerlo en las mejores condiciones, a través de reformas de la ley del contrato de trabajo, la equiparación, el aumento de las licencias de los varones en el trabajo para que realmente las responsabilidades familiares se puedan hacer a cargo de ambos dentro de una pareja. Pero lo que muchas veces nos plantean las emprendedoras es el acceso un crédito diferenciado dentro de lo que se llaman las políticas públicas con discriminación positiva, que es decir, bueno, como están en una situación de desequilibrio, tenés que equilibrarlo a través de una política, claro, pública, ¿no? Como puede ser
políticas
el acceso
de empalme
a un crédito, claro, exactamente.
Tu primer crédito, obvio, no te van a dar 10 años de crédito favorable, pero aunque sean los primeros pasos.
Claro.
Y estas políticas de empalme son tan importantes también en los grupos más necesitados, porque si una chica de 6 años pasa toda la vida viendo a su mamá, a su abuela y a las mujeres alrededor de ella, que el Estado la ayuda con la AUH, que es importantísimo, por supuesto, pero con el plan CUNITA, con el plan Primera Lactancia, y nunca la ayuda con, claro, una beca de estudios.
Bueno, se vio estos días.
Entonces,
en una,
¿qué le queda?
Se vio estos días en una visita que el presidente hacía en una localidad, y una chica sale a enfrentarlo y a pedirle trabajo, le cuenta su situación, y él le dice, está por salir un nuevo plan. Y en lugar de decirle realmente, bueno, hay que ver y qué estudiás y en qué trabajar, ¿qué? No, el propio presidente, como respuesta a la joven, es, está por salir un nuevo plan. Es lo único que se les ocurre en realidad. Y eso es lo que nos ha llevado a tener una Argentina en la que seguimos teniendo cada vez más planes, más dinero destinado a esos planes y sin embargo más pobres.
La desocupación.
Queda perfectamente demostrado que no se combate la pobreza poniendo la plata en la cuenta a fin de mes, si esa persona que no va a salir nunca de su condición de pobreza vuelve a un hogar que está inundado, que no tiene condiciones de infraestructura, no tiene trabajo, y entonces lo que se replica es esta situación de pobreza y de exclusión muy fuerte, y que dicen algunos a veces el lugar de nacimiento termina siendo un predictor de destino, porque si naciste en un hogar en determinado lugar parece que nunca vas a poder salir de ahí, ¿no?
Y aparte es interesante porque cuando se publicaron números de desocupación hace unos días, vemos que en los jóvenes hasta 29, 30 años es mayor la desocupación, la incidencia en mujeres, 22%, 16% en varones. Pero ese gap, esa diferencia, está dada porque las mujeres reciben, no salen a buscar trabajo porque están recibiendo un apoyo de un plan maternal. Y a veces también ese es un destino del cual no pueden salir. Y a lo mejor, en vez de salir a vender tortas fritas, podría estudiar pastelería, podrías, te encantan los chicos, puedes ser maestra, jardinera, enfermera, hay un montón de cosas. Pero esa persona que está 4 horas dedicándose al estudio no está trabajando. Entonces, si vos no la ayudás con algo, no tiene la posibilidad de estudiar y no trabajar.
Nosotros venimos también viendo y elaborando un programa nacional del sistema de cuidados, como existe en Uruguay, por ejemplo, porque también es cierto, y se vio mucho en la pandemia, de qué manera las mujeres tienen restringidas sus posibilidades de desarrollo personal en el mundo del trabajo, porque son las que se hacen cargo de las tareas de cuidados. Todas las personas somos, en algún momento de nuestras vidas, cuidadas o cuidadoras. Los momentos del cuidado son la primera infancia, los adultos mayores y las personas con menores capacidades, digamos. En esos tres momentos de la vida, ¿quiénes se ocupan del cuidado? Las mujeres. Eso implica que la mujer tiene menos posibilidades de insertarse en el mundo del trabajo porque tiene que estar a cargo de estas tareas. Entonces nosotros estamos elaborando un sistema de cuidados con una participación del Estado totalmente distinta, y también algo que me marcaba antes, que es tratar de instalar esta idea de que las responsabilidades familiares son compartidas. Yo soy de la época en la que la escuela nos mandaba las notitas que decía: mamis tienen que venir a la reunión. Nosotros, me acuerdo, en la escuela de mis hijos, mi marido fue el que fue una vez y dijo: ¿por qué dicen mamis? Si los papis son también quienes tenemos que poder venir a una reunión y debemos ser convocados todos exactamente igual. Porque lo cierto es que la mujer, más por necesidad que por realización personal, salió al mundo del trabajo, ingresó al mundo del trabajo, pero lo ha hecho en condiciones muy desfavorables siempre, y no hemos logrado la compensación a la inversa de que el hombre ingrese en el mundo de las responsabilidades familiares. Entonces, el otro problema que tiene la mujer es que cuando sale a buscar un trabajo, el empleador cree que le va a salir más barato el varón, porque la que va a ir a las reuniones de la escuela es la madre, y entonces termina eligiendo un varón que desplaza a la mujer en el mundo del trabajo.
Mira qué tema interesante. Ya estamos, sé que te tenés que ir porque tenés ahora justamente una reunión donde vas a moderar un grupo que habla de educación, sí. Así que te vamos a liberar, justamente, que sé que es uno de los ejes de tu preocupación ahora en la UCES, ¿no?
Sí, sí.
Pero es muy interesante esto, te lo dejo arriba de la mesa para pensarlo, para debatirlo. ¿Qué discriminatorios que son los portales de búsqueda de trabajo en nuestro país?
Claro, claro.
Te piden foto, en otros países, en otros territorios no te lo piden, te piden la dirección de tu casa. Claro. Cosa que si vos sos una persona apta para el trabajo, pero a lo mejor no vivís en un barrio tan canchero, tan chévere, tan pipicucú, este vive en una zona difícil. O esta vive, puede ser un excelente profesional y vivir en distintos tipos de asentamientos.
Sí, 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 sí.
Entonces ya te discriminan por pedirte la dirección. Bueno, hay que decir el DNI, la dirección completa, sexo, foto, todos datos ultra personales que si no te preocupa, porque te vayan a discriminar en el momento de la búsqueda, te tendría que también que preocupar porque vos no sabes quién está del otro lado.
Por supuesto.
Y hay un tema de seguridad, claro, de datos que está blanqueando. Yo te digo, Zona Jobs y todos, todos esos portales tendrían que revisarlos. Yo creo que es algo interesante para revisar
para
en la ley.
Eso, por supuesto.
Porque hablamos de equidad, de igualdad de oportunidades, pero después en el mismo filtro de la inteligencia artificial. Sí,
sí. Y si además, si de algo se depende es del momento del ingreso al mundo del trabajo, ¿no? Y me parece que eso termina siendo tremendamente expulsivo de muchas personas que teniendo las mismas capacidades nos tienen las mismas posibilidades, ¿no?
Exactamente. Bueno, Margarita, un gusto haberte tenido breve, muy breve, pero
no va a faltar oportunidad para repetir,
oportunidad,
por supuesto.
Sí, sí. Y bueno, vamos a dar el paso.
Sí, muchas gracias. Sobre todo dejar un mensaje positivo, ¿no? Yo creo que estamos, a mí me dio mucha esperanza o mucha expectativa positiva el resultado de la elección, porque he sentido que hay una sociedad que no se deja atropellar, una sociedad que se planta sobre su dignidad para cambiar las cosas. Y esto es sin ninguna duda mucho mejor que tener una sociedad anómica e indiferente. Muchos pensaban que podían ganar la elección justamente porque la gente estaba indiferente. No, no está indiferente. Y creo que esa fue la elección que todos hemos recibido. Todos, los que ganaron y los que perdieron, todos han recibido una elección de una sociedad que se siente dueña de su voto y que no permite que la defrauden. Y que entonces lo que nos demuestra es que cambia, que puede votar a uno hoy y dentro de 2 años puede votar a otro si ese no cumplió con las cosas que le había prometido. Y esos son los datos positivos. Yo creo que viene un tiempo mejor en la medida en que la sociedad defiende su propia dignidad y se planta frente a cualquier atropello.
Hay una ciudadanía activa que así como te da, te quita.
Exactamente.
Y te lo advierte. Mirá, te voy a volver a confiar en vos, pero ojo que también te puede volver a pasar que te lo vuelva a retirar.
Exactamente. Así
que bueno.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación, ¿eh? Muchas gracias.
Bueno, Margarita, vamos a ir a un corte musical mientras despedimos a Margarita Stolbizer y seguimos acá en Radio Cultura Nuevos Hemisferios.
Estaba desde un principio ahí detrás, parado entre la gente. Yo te vi. Pero bebí y así me fui de mí, como lo hago a veces. Puede ser mi borde, la esquina de mi corazón, puede ser el ruido de mar en un caracol, puede ser todo eso que no me animé ni a soñar, puede serme infiel si no lo contás. No hacerte canción, pero igual te escribí por una de esas redes para atrapar tu atención como un pescado en el mar, lejos de mi costa. Puede ser mi voz. Puede serme infiel si no lo contás. Puede ser mi voz.
Qué lindo tema. María Campos está presentando su nuevo disco y si no la escuchaste antes, ten la oportunidad de buscarla. Me encanta este tema. Continuamos acá en Radio Cultura. Yo soy Verónica Figueroa y ahora tenemos una entrevista que estuvimos haciendo más temprano con Diana Mondino, economista, analista, profesora del SEMA, con quien estuvimos hablando de estos temas. Bienvenida a Nuevos Hemisferios, Diana, un gusto tenerte.
¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo va?
En general son pocas las voces de mujeres, sobre todo en la rama de economía, invitadas a dar su análisis, ¿no?
Yo te diría que en general es un tema de los economistas en general que se complica. Si mujeres economistas argentinas hay muchas y muy buenas en Argentina y en el exterior. Y dentro de todo, en economía mismo hay, yo te diría que cientos en Argentina, y la verdad que siempre se escuchan las mismas 6, 8, 10 voces, independientemente de que sean varones o mujeres. Hay mucho, mucho, mucho. Lo que pasa es que son temas bastante odiosos de explicar o áridos, pero es muy, muy restringido, es cierto, la cantidad de gente que en economía suele hablar por los medios. Hay otro tema que no tenemos que olvidarnos, las dificultades macroeconómicas que tenemos en Argentina, en donde tratar de ver hacia dónde va la inflación o el dólar es tan importante para el bolsillo del caballero y la cartera de la dama, que entonces se concentran en ese tipo de temas. Y la economía tiene muchísimas más ramas, y esas, bueno, no reciben tanta atención.
Hablando de muchísimas más ramas, tuvimos el viernes pasado jóvenes marchando, concientizando sobre todo lo que tiene que ver con cómo afecta la producción el cambio climático. Este tipo de cambio de matrices de producción, ¿son posibles repensarlas en un país que tiene la urgencia, como decís vos, de la inflación, del dólar y una cantidad de necesidades para ayer?
Mira, hay varios temas ahí. El cambio climático, hay gente que cree, gente que no cree. Yo, por las dudas, soy las que digo, mira, y si llega a ser cierto, mejor hagamos algo por las dudas sea cierto. El tema es que el tipo de medidas que se requerirían para eso son medidas más caras. Entonces se te encarecerían todos los productos, y bueno, hay que ver si uno está dispuesto a hacer eso. China fundamentalmente no adopta ninguna de las medidas de restricción de carbono, que son las que generarían, en principio la que mucha gente cree que es la que genera el problema, porque China dice, ¿qué vivo? Ustedes de Europa, de Estados Unidos ya se desarrollaron, esperen a que yo me desarrolle y ahí voy a ver si yo puedo darme el lujo de dejar de tener energía de carbón, de dejar de tener el tipo de transporte que tengo. Acá somos 1,000 y pico millones de personas que necesitamos alcanzar el mismo nivel de desarrollo que ustedes ya tienen. Ustedes se pueden dar el lujo de pagar energías renovables, etcétera. Nosotros todavía no. Y Argentina es un caso muy particular, porque Argentina tenía, tiempo pasado, una matriz de producción energética extremadamente, no sé si la palabra es correcta, extremadamente ecológica, mucha, mucha energía hidroeléctrica, y ahora resulta que en el último año y medio se ha vuelto a poner plata, mucha plata, en energía contaminante como son la que es a carbón. Si vos tenés la energía que es producida hidráulica, la energía eólica, la energía con gas, o sea, energía térmica, de energía que produce del petróleo y la de carbón. La peor de todas es el carbón. O sea, si vas a poner plata, pone plata en las mejorcitas, no pongas en las peorcitas. Fíjate que no mencioné la energía nuclear, porque también genera muchísimo resquemor, pero también es baratísima. Entonces, cuando uno protesta contra el cambio climático, tiene que tener en cuenta que la solución es cara. Y bueno, ¿quién está dispuesto a pagarla? ¿Quién no? ¿Y cuáles son las consecuencias de no pagarla? Y déjame que te diga otra cosa, Argentina, nosotros somos como país con mínimo esfuerzo más que carbono neutro, nosotros tenemos carbono absorbente. Cada vez que alguien pone una pastura, está absorbiendo carbono. O sea, nosotros podríamos ser de los países que colaboran para que el resto del mundo no tenga que hacer grandes inversiones para dejar de emitir carbono. Y si ellos emiten, nosotros podemos absorberlo. Entonces, eso creo que es una cosa valiosísima que en Argentina no se habla, no se entiende, y bueno, es una oportunidad desperdiciada, totalmente desperdiciada.
Por supuesto, hay especialistas, pero está la ley de los humedales, ahí dormida en un cajón en el Congreso esperando para ser debatida.
Los humedales no necesariamente absorben, lo que te absorbe es la fotosíntesis. Entonces, si vos tenés más pasturas, si vos tenés más siembra de lo que sea, o tabaco, o hierba, o pera, todo eso, todo lo que genera fotosíntesis es lo que te está absorbiendo carbono. Nosotros tenemos la pampa que tiene un pajonal. Si ese pajonal lo pudieras convertir en alfalfa, que tiene producción hoja verde todo el año, estarías en el óptimo. Y si no, por lo menos a pasturas, que tienen un ciclo corto de 3-6 meses, siempre vas a estar mejor que en el pajonal. O sea, podríamos ir con transición hacia eso. El problema también es que eso es caro, es muy caro. Y bueno, las actividades que se podrían beneficiar con eso, como es caro, y no son rentables. Es más, a Argentina le ponemos impuestos a las actividades que generan ese tipo de cosas.
No solamente impuestos, sino que muchos insumos para que eso se pueda dar vienen también en dólares, ¿o no?
Sí, algunas de las cosas que se consumen, por ejemplo, los neumáticos para un tractor son en dólares, pero en realidad últimamente, en el último año, no se está consumiendo porque ni siquiera hay. Pero lo que tenemos en la parte agropecuaria en su conjunto, del tabaco en Jujuy, la yerba mate o naranjas en la Mesopotamia, o sea, pasa por todos los productos agropecuarios que tiene Argentina, que son decenas, todos esos tienen un insumo, que es el gasoil para poder producir, y chapa para el tractor, y ladrillo para la casa donde vive la gente que trabaja, pero en cualquier otra actividad tendrías lo mismo sin tener la capacidad de absorber carbono que esto tiene. O sea, en cualquier otra actividad necesitas hacer una casa a la gente, en cualquier otra actividad necesitarías el gasoil o la nafta para que ande el auto o el camión o lo que sea. Pero no tienen la capacidad de absorber carbono. Entonces, aprovechémoslo. Nadie lo está diciendo, nadie lo está haciendo. Yo creo que es una cosa que deberíamos tomar conciencia de los beneficios que nos puede traer.
Así como hay impuestos que gravan a aquellos que contaminan, debería haber menos impuestos para los que son pro medio ambiente.
101% de acuerdo, 100.000% de acuerdo. Pero explícaselo a nuestros gobiernos que nos ponen retenciones. Explícale por qué, digamos, producir limones tiene problemas, explícame por qué tiene que tener una autorización cada container que sale de jugo de naranja. El día que me lo expliques, toda esa producción podría ser más si no tuviera tanto impuesto. O podrías pagar más sueldo a la gente que trabaja, o no sé, podrías hacer otra cosa. Tenés razón, toda la razón del mundo. Si uno quiere favorecer algo, por lo menos no le cobres tanto impuesto.
Que sea atractivo. Tenemos la sensación de que hay ciertas cosas que no nos afectan, y sin embargo, cuando pues tenés todas esas tierras productivas, terminan perdiéndose, porque yo no tengo pasturas y tengo una sequía tremenda, y no tengo pasturas y tengo una inundación.
Bueno, a Meguino, creo que fue el año 1860 y algo, Florentino Ameghino, el famoso, el de los dinosaurios, el tipo escribió un libro que muy bonito, cómo hacer todos los sistemas de drenaje para que en los momentos de inundación o de sequía pudieran manejar el flujo de agua. Ponele 120, 140, 150 años que está escrito ese libro, estamos esperando. Él había hecho el estudio para una cuenca muy importante, se podría extender al resto del país, pero sí, efectivamente, o sea, podríamos tener ese beneficio enorme. Es más, podría seguir cobrando el disparate de impuestos que se cobran ahora, pero que se dediquen a obras, y que entonces dentro de 2, 3 o 5 años, la próxima sequía o la próxima inundación, estemos mejor, pero no se dedica a ese tipo de obras los impuestos que se cobran.
Hay como décadas y décadas de aquí y ahora, y a veces el aquí y ahora nos está matando porque nos va consumiendo el futuro. Nos damos la vuelta en la calecita y seguimos sacando siempre la misma sortija.
Sí, yo creo que hay una incomprensión bastante grande que a mí me sorprende. En Argentina nosotros tenemos un uso de suelos que es prácticamente único en el mundo, cuya tecnología está siendo comprada y copiada por otros países. O sea, nos vienen a comprar a nosotros la maquinaria y la tecnología, que es la tecnología de siembra directa. Es un invento criollo como el dulce de leche, digamos, y se está extendiendo en otros países, y que ellos tienen que dejar de lado toda la maquinaria que tenían y empezar a utilizar maquinaria producida en Argentina. Eso te permite una cantidad de cosas favorables sobre el suelo notables, maneja el perfil de agua en el suelo de una forma extremadamente eficaz, y sorprendentemente, no era algo que se esperaba, pero sorprendentemente va generando más fertilidad, porque las raíces de la planta, que no tenés que dar vuelta el pan de tierra, perdón que me pongan específica, van aportando carbono a la tierra misma, van aportando nitrógeno y fertilidad. Y ya tenemos además desarrollos científicos de inocular semillas con nitrógeno, ya vienen con nódulos de nitrógeno, y en vez de fertilizar con el fertilizante que se pone, la propia planta lo va generando. Y eso es extraordinario, eso es extraordinario. Y nosotros somos los que inventamos eso, ¿eh? Pero bueno, es caro. Entonces, bueno, hay que tener cuidado, mucho cuidado con cuando uno dice le pongamos otro impuesto más, porque bueno, vamos a dejar de tener esa virtud. Y vuelvo a lo que decías hace un rato de sequías o inundaciones, el riesgo climático. O sea, vos invertís muchísimo para una potencial cosecha de lo que sea y puede venir un problema climático. Y además, en Argentina está la fantasía de que soja, trigo, maíz hace ricos a la gente. Vos podés andar por los pueblos del interior y no vas a ver muchos ricos. Y además, no solamente tenés girasol, tenés algodón, tenés alfalfa, tenés chufas. Leí que viste la horchata de chufa en España. Bueno, hay un señor que en Argentina está tratando de hacer chufas a ver si le va bien. El alpiste para los pajaritos. Hay muchísimas cosas que se hacen en Argentina. Son todas de la misma naturaleza, todas con el mismo tipo de cuidado del medio ambiente. Hay un consenso muy importante de lo que se llama BPA, Buenas Prácticas Agrícolas. La gente vive en su casa, en el campo, vive en el pueblo, al lado. O sea que todo eso es algo que deberíamos potenciar. Quiero creer que algún día se comprenderá las enormes ventajas. Y lo único que hay que hacer es un cambio en el sistema impositivo. Y eso te haría, pero crecer extraordinariamente esta situación. Yo sé, yo entiendo que el gobierno tiene necesidades fiscales, que el gobierno le gusta gastar, pero gasta en otra cosa. Ese es el problema. Se lo gasta en cosas que no son productivas.
Hablando de lo cual, nos lleva al presupuesto 2022 que se presentó. Hemos encontrado a través de algunas publicaciones que ya han advertido al respecto puntos que son investigación sobre la historia del general Perón, por ejemplo, lo cual es, académicamente es súper interesante, pero es algo que podrían financiar los privados.
Bueno, hay muchísimas cosas así que no son propias del Estado.
Y te sumo un 33% estimado de inflación, cuando este año vos tenés casi un 50%, que íbamos a bajar 17 puntos en un año.
Mira, ahí los números no me cuadran en eso que está. A ver, el punto principal es que el gobierno estima X de ingresos y estima bastante más que X de gastos. Y bueno, que yo sepa, uno dice qué es lo que tengo de ingresos, hasta cuánto puedo gastar, y no al revés. O sea, estás dejando de lado que matás la actividad privada, ¿eh? No importa, suponete que vos tenés un sueldo fijo y que sabés que te lo van a seguir pagando y que no tenés dificultades. Vos no gastás 30% más que lo que tenés de ingresos, porque no hay forma de que esos recursos salgan de otro lado. Entonces, justamente, eso es lo que te va generando la inflación. Hay una frase que el Excel aguanta todo. La expectativa de que eso te baje la inflación, o sea, vos le pones que los precios van a ir subiendo 30%, entonces que los y ahí te da el numerito, pero podría haber sido cualquier otro número y por eso le ponen la inflación. Lo mismo que el crecimiento. ¿Por qué va a haber crecimiento? ¿Por qué ese crecimiento? ¿Por qué no el doble o la mitad? Justifícalo. ¿Cuáles son las actividades que van a crecer? ¿Por qué habrían de crecer? ¿Y qué podemos hacer para que las que pinta que no crecen tanto puedan pegar un saltito? Esa es la parte que está hecho muy a las apuradas como presupuesto, bueno, como para cumplir. Por otra parte, no nos engañemos, se presentó al mismo tiempo que se cambió el gabinete. Se supone que los nuevos ministros pueden tener otras prioridades. Y una cosa que es interesante, siempre en Argentina se presentó el presupuesto antes de que asuma el nuevo Congreso, que es una cosa de darle continuidad. Gran parte del presupuesto es plurianual, o sea, hay cosas que empezás hoy y la vas a terminar dentro de 3 o 5 años, y tiene una continuidad. Pero además de que cambiaron los ministros, el Congreso, alguna gente va a ser diferente el 10 de diciembre, ¿vale? Y pueden opinar distinto. Entonces, esas cosas hacen que presupuestos tenga poca vida. De todas maneras, un presupuesto solo es una autorización de gastos y una estimación de ingresos. El hecho de que un gasto esté previsto ahí no quiere decir que lo tengas que hacer. No quiere decir que el ejemplo este que pusiste de estudiar la vida de no sé quién, efectivamente le tengas que dar la plata a alguien para que lo haga. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. ¿Es esa una prioridad en Argentina? ¿Es una prioridad en un país que está en crisis, en un país que tiene pobreza, en un país que tiene inflación? Pero que tenemos que dedicarnos a las prioridades. Entonces, eso no está.
Se critica las partidas subejecutadas.
Bueno, depende de cuáles sean, ¿no? O sea, si subejecutaste una autopista y la dejaste por la mitad y se puede matar a alguien, es terrible. Si subejecutaste una de estas cosas, como la que mencionás, para estudiar la vida sexual de los buitres, y bueno, a lo mejor no está mal que esté subejecutada. ¿no? O sea, tengamos en cuenta, o sea, ningún ministro, pero no me importa que sea de Noruega y por todo el tiempo del mundo, puede acertar exactamente qué es lo que se va a necesitar, porque mañana cae hay un terremoto y bueno, ahí hay que ir a arreglar las cosas que se rompieron por el terremoto. Eso es, siempre tenés que tener un poco de margen de acción. ¿Y cuáles son las cosas que realmente son necesarias? Mira, el presupuesto de este año 2021 tenía, por ejemplo, una partida muy grande, plurianual, para hacer paradas de colectivos en los municipios. Yo me cuesta creer que eso sea una prioridad. Y si lo es, ¿por qué lo tiene que pagar la nación y no la provincia o el propio municipio? Y si lo tiene que hacer la provincia o el propio municipio, ¿por qué tardan tanto en hacerlo? Entonces, yo creo que muchas de estas partidas las ponen lo que se llaman partidas tapón. Es decir, no, tengo que gastar dinero en esto, no lo puedo gastar en lo que otro ministro te está pidiendo. A mí me cuesta creer que hagan falta autos nuevos para casi todos los ministerios, que es una de las cosas que está en el presupuesto. Me cuesta creer que haga falta haber cambiado el mobiliario. Uno que salió en todos los diarios, por ejemplo, una licitación para el mobiliario del Ministerio de Economía. Me cuesta creer que eso sea necesario hoy. Entonces, la Nación tiene otras cosas. Por ejemplo, a mí me sorprende que la Nación sea la que compra libros y los manda a todas partes. Y que te los manda en octubre, ¿no? Cuando la clase empieza en marzo. Entonces, los chicos, si era el libro, era importante, ¿qué estuvieron haciendo hasta octubre? ¿Qué manual estuvieron usando hasta ese momento? Y que todos los años tengan que mandarlo de vuelta. O sea, a ver cómo no te sirve el del año pasado o el del anteaño. Ojo, no perdamos de vista una cosa, ¿eh? La responsabilidad de cada uno. Las escuelas son responsabilidad provincial. No sé, pero de todas maneras hay mucho otro gasto mucho más improductivo que ese, ¿eh? Pero lejos más improductivo, que son los que tendríamos que erradicar. Te pongo un ejemplo, podés o no estar de acuerdo con el lenguaje inclusivo, pero nadie que yo sepa razonablemente, racionalmente puede defender que se genere un manual de uso del lenguaje inclusivo para cada repartición pública. Hay uno solo para todo el país. Debería haber uno solo para todo el país. Es más, no deberíamos tenerlo nosotros. Si el lenguaje inclusivo es algo lógico, lo tiene que hacer la Real Academia de la Lengua Española y será para toda Hispanoamérica. O sea, pero que nosotros generemos uno nuevo para cada repartición y lo imprimimos y bonito y decorado, eso no es un gasto que sea indispensable. Eso es para pagarle a los amigos.
Con un lindo PDF, un libro digital, baja para todo el mundo, ¿no?
Pero además, el mismo PDF para todo el mundo.
Obvio, más allá del contenido, así sea un manual de instrucciones en caso de incendio, es lo mismo. Claro.
Sí, o sea, hay cosas que se reiteran, mejor dicho, ese gasto seguro que no es productivo, no tenés forma de saber si está bien o está mal que costara lo que haya costado cada uno de estos manuales, no tenés forma de saber si se imprimieron las 1000 copias o no, no tenés forma de saber si eran necesarias 1000 copias o cuántas. O sea, hay muchas cositas en el presupuesto que se podrían mejorar. Muy rápidamente, muy rápidamente. En el del año pasado, en el del anteaño y en el del que vendrá, ¿no? Porque, de nuevo, pobre ministro, cualquiera que sea el ministro, te pongo a vos de ministro, no tenés forma de controlar todo, todo, todo. Necesitas que el resto de los ministerios manden cosas coherentes. No es el ministro de Economía el que tiene que andar verificando esas cosas.
Bueno, Diana, un gusto, gracias por tu tiempo y te esperamos nuevamente para ver cómo se van acomodando los tantos.
Bueno, será un gusto y esperemos que se estén acomodando y no al revés. Un beso grande.
Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Vamos terminando. Como siempre, agradecemos al equipo técnico, a Charlie Vázquez, que es nuestro operador el día de hoy. Y a todos los que están del otro lado, los espero la semana que viene. Nos vamos a ir con un tema Healover de Katie para eso, para ir sanando y saliendo adelante todos juntos. Vamos, Charlie. It's very difficult to see why you are the way you are. Doesn't take a genius to realize that sometimes life is hard. It's gonna take time. Be fine.
these feelings are in the past. No, it doesn't mean they're off the shelf, because pain is built to last. Everybody sails it on. Oh, but we can travel side by side. Even if you fail, you know that no one really minds. I'm over here, lady. Lend me wipe your tears away. Come a little nearer,
martes llega Nuevos Hemisferios, un programa para compartir con los invitados distintas miradas de la actualidad. Nuevos Hemisferios con Verónica Figueroa, los martes de 15 a 16 por Radio Cultura 97.9.